Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Movilidad Renovable, como han escuchado el programa de la Plataforma de los Combustibles Renovables, para hablar de esta realidad que ya cada vez está más presente, que está ya más en boca de todos y también de algunas instituciones que hacen falta para impulsarlo. Así que hoy vamos a abordar la oportunidad que supone para la transición energética eficiente y accesible estos combustibles. Y antes de nada, Chimo Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Para mí es San Martín, qué gusto.
Bueno, prefiero no comentar nada sobre eso. Como siempre, desde la Plataforma, Inés Cardenal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y nuestros invitados de hoy, de los que hablaremos enseguida, para poner el foco en esa transición, en ese proceso de descarbonización de la movilidad energética, eficiente, accesible y competitiva para los consumidores. Pero antes, como siempre, un repaso a la actualidad.
Movilidad Renovable, con Miguel San Martín.
Y empezamos con un informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre los combustibles renovables. Es el primer texto que se dedica a esta tecnología y destaca su contribución a la autonomía estratégica a nivel global. La agencia calcula un ahorro de hasta el 15% en las exportaciones solo el año pasado y confirma la demanda de combustibles se ha duplicado entre 2010 y 2024. Así que hace un llamamiento a los políticos para avanzar en la transición energética con esa neutralidad tecnológica, demanda que compartía en su informe Mario Draghi. Y es que en el Parlamento Europeo se sigue dando el impulso político. Se ha debatido sobre los objetivos climáticos de 2035, sobre la prohibición del motor de combustión y la necesidad de avanzar con pragmatismo y competitividad. Lo dice el diputado popular Raúl de la Hoz.
Pragmatismo para reconocer que no existe una única solución tecnológica para reducir emisiones. Y esto no es una resignación ante el fracaso de la implantación del vehículo eléctrico en Europa. Es más que asumir que el proceso de descarbonización debe de ser, en todo caso, económicamente sostenible, técnicamente posible y tecnológicamente abierto.
Un mensaje claro también sobre la neutralidad tecnológica. En la misma línea se manifestaba otra voz que ha estado aquí en el programa, Oihane Aguirregoitia.
Si de lo que estamos hablando es de avanzar de la mano del sector, protegiendo puestos de trabajo, usando todos los avances tecnológicos existentes y reforzando las cadenas europeas de suministro y de economía circular, pues bienvenido sea este debate. Es la vía de avanzar que ya propusimos en su día cuando se aprobaron estos objetivos y entendemos que Europa lo que tiene que hacer es dar pasos firmes hacia la neutralidad climática y las cero emisiones, teniendo en cuenta sus industrias estratégicas, entre las que se encuentra el sector de automoción.
Y a esta demanda de neutralidad tecnológica también se ha sumado ACEA, la patronal europea de la industria del automóvil, competiciones muy claras a la Comisión Europea. Flexibilizar los objetivos de 2035, contar con plazos más largos e incluir los combustibles renovables. Esto en Bruselas, pero en Alemania también se mueven cosas.
También lo promuevo entre los jefes de Estado de la Unión Europea. Abogo ante la Comisión Europea porque se levante esta prohibición de los motores de combustión y se autoricen, por ejemplo, tecnologías como los denominados range extenders, desarrollados por los fabricantes de automóviles alemanes.
Es la voz del canciller Friedrich Merz que vuelve a insistir en la necesidad de poner fin a esa prohibición de la venta de motor de combustión a partir de 2035. Y recordamos un dato, Inés, del Tour de Europa, y lo hablábamos antes de empezar el programa, esa reducción de emisiones del 77% con los combustibles renovables. Y en esa mesa de debate que manteníamos hace una semana en la Universidad Politécnica de Madrid, también se avanzaba en esa oportunidad que representa para España, ¿no?
Sí, efectivamente. El otro día, en un evento organizado por ASEPA, que es una de las asociaciones adheridas a la Plataforma para los Combustibles Renovables, pues tuvimos la suerte de contar con Fernando Moreno, que nos presentó ya los datos definitivos del Tour de Europa. Recordamos que el Tour de Europa, para nuestros oyentes, es una iniciativa en la que se ha querido demostrar que los combustibles renovables no son el futuro, que son el presente, que hay disponibilidad a lo largo de toda Europa para realizar más de 82.000 kilómetros. Ha habido camiones, ha habido turismos recorriendo Europa con combustibles renovables. Y que además han sido capaces, a través de un sistema desarrollado por Bosch, de trazar exactamente la reducción de emisiones de CO2 que se ha producido. Y se han alcanzado reducciones del 77%, que es un dato impresionante. Por tanto, una de las grandes críticas que se hacía, que no era posible trazar esta reducción de emisiones de CO2, bueno, pues esto ya se ha demostrado que se puede trazar y lo enganchamos, como decías, con la oportunidad para España, porque tenemos, luego entraremos, pero tenemos la materia prima, tenemos la infraestructura. Necesitamos, como decías al principio, avanzar con pragmatismo y competitividad.
Pues de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Ya entramos en nuestro debate.
Movilidad Renovable, el programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
Y entramos en el debate y empezamos presentando a nuestros invitados. Eso, lo primero, Antonio Rodríguez Mendiola, el responsable de BioE. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Muchas gracias, Antonio, por la invitación a la asociación nuestra del bioetanol, la Asociación Española del Bioetanol.
Y también nos acompaña Paloma Izquierdo, es la responsable de Asuntos Públicos de Exolum. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Y también está con nosotros, esto parece que le ha gustado, Nacho Rabadán, que es el director general de CES, la Confederación Española de Estaciones de Servicio. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Siempre que me invitéis, pues aquí estaremos. Muchas gracias.
Eso es que no se lo has hecho pasar muy mal, Miguel.
Esto me gusta. Bueno, ahora estás tú, luego puede pasar cualquier cosa.
Bueno, ahora ya sabéis que estáis mucho más en riesgo. Sí. Porque yo la primera pregunta ahí, para salirme ya del guión que hemos establecido, es para Inés.
A ver.
Todas las declaraciones que hemos oído en las noticias vuelven preocupantemente a hablar de motor de combustión.
Exacto.
Perdón, ¿no habíamos superado eso ya?
Bueno, yo creo, lo comentábamos...
Lo siento, pero es que...
Lo comentábamos antes de entrar en antena, ¿no? Yo creo que Nacho nos acompaña desde hace muchos años en este camino. Yo creo que hace muchos años que hay muchas voces que decimos que el problema no es el motor de combustión.
Exacto.
El problema es el combustible con el que se le estaba alimentando. Exacto. Y ya hay una alternativa para cambiar ese combustible.
Y además conseguimos que se retirara del texto de la Unión Europea de lo del motor de combustión, y ahora volvemos todos a declarar motor de combustión, que no es el malo.
No, estamos demonizando una tecnología que ha conseguido avances impresionantes en los últimos años en eficiencia energética y, por tanto, en ahorro de emisiones de CO2, y además ya tenemos también un combustible 100% renovable que los puede alimentar. Y aquí lo que hemos repetido muchas veces en el programa, no olvidemos que el motor de combustión alimentado por combustibles renovables es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico alimentado por electricidad renovable. Por tanto, no hay ninguna razón tecnológica detrás de esa prohibición.
Y no olvidemos que, en contra de los vehículos eléctricos, de los que todos sabéis que no tengo nada en contra, todo lo contrario, el liderazgo en la tecnología de crear motores de combustión es europeo.
Efectivamente.
Con lo cual, es otra de esas veces que hablamos de independencia también para nuestra industria tecnológica, que el motor de combustión nos puede seguir aportando muchos años.
Mucho. Autonomía estratégica y, bueno, ahora entraremos, pero sí, efectivamente.
Y ya no digo más, pero es que cuando volvemos a conceptos que ya parecían superados, me parece importante insistir, porque no podemos dejar que nos los vuelvan a meter en el debate. Miguel, todo
No, y precisamente en eso, Nacho, mucha gente no sabe que ya repostamos combustibles renovables.
Sí, sí, desde luego. Ya repostamos, ahora mismo es obligatorio que todos los combustibles de automoción que se ponen a disposición de los consumidores incorporen el 11,5%. Bueno, no es exacto porque hay una serie de multiplicadores, etcétera, etcétera, pero el dato es que ya estamos repostando cada vez que repostamos gasolina o gasóleo en nuestros coches convencionales. Con respecto a lo que mencionaba Chimo antes, me da un poco de apuro. No me da apuro. Iba a decir que sí, pero no me da ningún apuro. Cuando el Parlamento Europeo aprobó el reglamento 851/2023, nosotros en CES sacamos una nota de prensa diciendo no, Europa no ha dado la sentencia de muerte al motor de combustión y todavía se va a hablar mucho más del motor de combustión.
En un primer borrador ponía motores de combustión, que todos vimos ese borrador,
correcto,
y se consiguió que se quitara porque era matar una tecnología por matarla sin ninguna necesidad, porque el texto no hablaba de eso.
Lo que pasa es que casi todo el mundo que estaba escribiendo o opinando sobre esto, yo tengo la sensación de que pocos lo leyeron, y ahí se establecía claramente
leer las cosas antes de hablar de ellas.
Pero claramente en 2023 se decía que, y se dejaba esa puerta abierta al motor de combustión. ¿Por qué no se va a dejar la puerta abierta a una herramienta como es un motor que tiene más de 100 años de historia, que ha ido mejorando su eficiencia paulatinamente, como bien dice Inés, que era una barrera tecnológica e industrial de entrada, de una magnitud espectacular con respecto a otros competidores que ahora vemos que están aquí, contra los que yo no tengo nada y que creo que pueden ayudar a dinamizar el mercado de la automoción, pero vaya, luego no nos rasguemos las vestiduras, ¿no?
Cuidado que todos esos vienen con coches híbridos, y cuando hablamos de coches híbridos es que resulta que lleva un motor de combustión.
Sí,
¿eh?
Correcto.
Cuidado que parece que no, que solo hablamos de la parte eléctrica, llevan también un motor de combustión.
Y esos coches híbridos, que no sé, yo creo que no había visto nada en el guión que ya hemos dado por descartado, por supuesto.
Sí, es que cuando estáis conmigo ya, perdonadme.
En el guión que estábamos viendo antes, pero esos coches híbridos efectivamente también llevan ese motor de combustión, también están repostando ya combustibles renovables. Pensemos que sería un coche híbrido con una gasolina 100% renovable, como ya existe, el 15%, pero es que luego además también puede utilizar E85 cuando también en esa mezcla, y luego el motor eléctrico con ese range extender. Es decir, hay un montón de alternativas que desde luego no podrán desarrollarse si no sentamos las bases de lo que va a venir a partir de ahora en la neutralidad tecnológica, pero en la de verdad, no en la de boquilla, ¿no? Las empresas van a dejar de invertir con todo lo que ello implica y a lo mejor nos estamos perdiendo soluciones mañana que podrían estar desarrollándose ya hoy, ¿no? Perdón, que me enrollo.
Sí. Antonio, ¿qué haces?
Bueno, pues yo estoy con todo lo que han dicho, totalmente estoy de acuerdo, y además nosotros como productores, ¿no? Dentro de nuestra asociación, los productores de estos biocarburantes, ¿no? Uh-huh. En concreto, en el biotanol, uh-huh, se iba produciendo en España ya hace más de 20 años. Todos los coches, lo sepa la gente, llevan biotanol, uh-huh, en un 5% al menos de biotanol. Aquí en España es el 5%, en el resto de Europa es el 10%, y seguimos todavía con el 5% aquí. Pero además,
anda que lentitos vamos.
Estos coches con el biotanol pueden ir al 100% con este combustible, porque en Brasil se utiliza 100% los coches. Ha dicho antes Nacho que en Francia, por ejemplo, el E85 se suministran más de 200.000 metros cúbicos anuales de E85. Las gasolineras tienen E85. Entonces, funciona, sí. Renovable, sí. Emisiones. Nosotros, en las plantas de la asociación, las emisiones están ya por encima del 85% de reducción, uh-huh, respecto a los 94 gramos de CO2 por megajulio, que es el fósil. Es decir, ¿existe tecnología? Sí, probada, más que probada. Y además, si vamos en contra de esta tecnología, porque vamos a decir que siempre la gente va en contra, ¿no?, de los que proceden de los CAF, ¿no?, con el límite CAF de los cultivos alimentarios y forrajeros, si los quitamos, no va a haber. No hay tanta cantidad, porque no hay tanta cantidad de residuos. Uh-huh. Es que nos pensamos que los residuos son infinitos. ¿Y la ley de residuos qué dice? Minimicen. Reduzcan. Entonces parece que todo se hace con residuos. Y no hay. Es decir, ¿se va a tener que compaginar con qué? Con estos que ya existen. Y estos son totalmente sostenibles, con bajas emisiones. Tanto es así que digo que nuestras instalaciones de nuestra asociación, ya con toda eficiencia energética y demás, tenemos reducciones de más del 85%. Llegando al 90 y seguimos reduciendo, con lo cual, tecnología existente, más que probada, sin tener que hacer transformaciones en motores, en vehículos. Uh-huh. Es decir, ¿y por qué no ponemos un E10? Uh-huh.
Pero si vamos un paso más arriba, yo creo que la principal ventaja, nos la puede contar Paloma, porque si vamos un paso más arriba son compatibles con los motores actuales, pero más importante es la compatibilidad con la logística y el sistema y almacenamiento actual. Y en eso Exolum es un referente, ya no en España, sino en el mundo. Paloma, cuéntanos.
Estaba intentando meter baza, pero veo que es complicado. No,
tú te metes.
Aquí Paloma empujones.
No, un poco por complementar lo que ya han dicho mis compañeros y totalmente de acuerdo con ellos. Los combustibles renovables ya están aquí y en Exolum es que además lo vemos cada día en nuestras operaciones. No estamos hablando de un tema de futuro. Para Exolum es un tema de total actualidad y de presente. Nosotros almacenamos, mezclamos y distribuimos ya en el día a día estos productos en nuestras instalaciones. Y además la ventaja es que lo hacemos con la misma infraestructura que ya usamos para combustibles tradicionales. O sea que al final esto lo único que nos está demostrando es que la transición energética sí que puede ser inmediata, que de un tiempo a esta parte, y lo comentábamos algo antes, es algo que parece que se está empezando a retrasar, quizá porque no se están teniendo en cuenta tecnologías ya existentes que pueden contribuir a esa transición energética, pero que lo que es necesario es que se apoye con una visión y políticas que reconozcan eso.
Si no se tienen en cuenta las actuales, no habrá futuras, porque los que saben hacerlo son los que están ahora. Entonces, para desarrollar futuras, tiene que existir las que hay y apoyar las que existen actualmente. Además, todos los temas de biomasa o los cultivos CAF lo que hacen es agrupar el mundo industrial con el mundo rural, el mundo agrario, y hacen que nosotros en nuestras instalaciones que tenemos hay cantidad de personas con formación que si no estuviesen en nuestras plantas no podrían estar en las plantas de Salamanca o en las plantas de Galicia. Tenían que estar, no sé dónde, en Holanda, o se tenían que haber emigrado, ¿no? Es decir, damos trabajo en el mundo rural y potencias.
Paloma, tengo una pregunta para ti. Ya sabes que yo voy por libre. Ese grupo de trabajo de neutralidad tecnológica en el que estáis las empresas también, en el que estáis participando, que abrió la Unión Europea, ahora ha abierto el debate de voy a, que por favor, que no hagan esto, o sea, que digan qué día se reúnen, no digan voy a ver en las próximas semanas, no, creamos otra vez el caos, no, por Dios, que digan mañana me reúno, y así ya lo tenemos todo clarísimo. Pero bueno, estas cosas que vamos hablando, este grupo de neutralidad tecnológica, el informe Draghi que está por medio, ¿qué va a pasar con todo eso ahora que además hemos decidido que vamos a replantearnos todo? ¿Pero desde qué valores? Porque creo que ya el problema es el principio. Me da igual cualquiera de las dos. Sí, bueno, sí, las dos estáis al día en esto.
¿Cómo lo veis desde vuestra
empresa? Exacto, ¿cómo lo veis desde vuestra empresa?
O sea, sí que vemos que la creación de grupos de trabajo, en este caso sobre neutralidad tecnológica y demás, por parte de la Comisión Europea, de instituciones europeas, siempre es una señal positiva. Porque al final, bueno, indica que están en ello, ¿no? Que se está trabajando sobre el tema.
Pero ¿y las empresas? ¿Cómo lo percibís? Porque claro, las señales, ¿cuándo llegan las señales? ¿Cuándo te ponen claro lo que tienes que hacer? ¿Cuándo tus inversiones sabes dónde van a tener que ir?
Ese es el tema, que nosotros lo llamamos frenos, ¿no? En muchos casos para nosotros, aunque se creen grupos de trabajo, las políticas sí que siguen priorizando tecnologías concretas en lugar de objetivos climáticos, que para lo que nosotros es clave. Entonces eso es lo que nosotros vemos como una ralentización dentro del avance de la transición energética, porque para nosotros eso al final lo que hace es limitar la innovación, sin lugar a dudas, y ralentiza el despliegue de soluciones que ya están listas, ¿no? Que es un poco lo que venía a decir en mi intervención anterior.
Y encarece, ¿puedo decir una cosa para hacerle la pelota a Paloma?
Bueno, si es para eso, no, pero sí, puedes decirlo.
No tenemos nada con Exolum, ¿eh? Más allá de que nos invite luego a comer Paloma, pero la gente...
Paloma, pagas tú.
Quien nos escucha, yo creo que no se hace una idea de lo complicadísima que es una logística de hidrocarburos como la que hay en España y lo barata que es. Lo barata, Paloma dirá, no, que a nosotros nos resulta muy cara, pero luego cuando lo vamos al céntimo por litro que se repercute en las estaciones de servicio, es baratísimo. Claro, ¿qué pasa? Esta indefinición, este sí pero no, este un pasito para adelante y de dos para atrás, entonces esto lo que hace es que las empresas industriales, como las representadas en AICE o como la propia Exolum o como las que están dentro de BioE, que también son industrias, al final hace que es que tengan que multiplicar sus esfuerzos, porque dicen, bueno, yo me voy a adaptar para dar servicio a lo que tengo que dar servicio ahora, pero para lo que me pueda venir mañana también tengo que ir ya teniendo mis previsiones. Una industria es una cosa muy... Y luego... y un segundo y ya acabó. Con las estaciones de servicio pasa lo mismo. Las estaciones de servicio no nos mandan, no nos dicen una senda firme y predecible. Ahora mismo, si una estación de servicio que quiera poner a disposición de los consumidores todas las tecnologías de energía para la movilidad que hay en el mercado, tendría que tener 16 mangueras diferentes. Sí. Gasolina, diésel, diésel renovable, etanol, biometano, hidrógeno, así 16 hasta...
16 mangueras, puntos de recarga...
Sí, sí, así hasta 16. Bueno, es evidente que es muy difícil tener las 16. Algún asociado tenemos un poco, no sé si idealista o directamente, que se le ha ido la olla...
Pionero,
que
llámale
las tiene.
Pionero.
Sí, pero quiero decir, esto al final, a pequeña escala, como puede ser una gasolinera, esto tiene sus implicaciones. Imaginemos esto en las industrias y la competitividad que nos hace perder como país y como Unión Europea el hecho de no tener una senda bien definida y predecible.
Inés. Sí, yo creo que lo han comentado Nacho y Paloma. Es verdad que el debate ha cambiado. Yo creo que en las temporadas que llevamos de movilidad renovable hemos visto un cambio en el debate en Europa, pero es que ya es el momento de dejar de hablar y de dar pasos decididos.
Porque escuchan este programa, Inés.
Sí, efectivamente, Nacho. Es optimista por naturaleza. Europa está en un momento clave porque lo que tenemos que decidir es si los combustibles renovables los vamos a fabricar en Europa, y en el caso de España luego podemos entrar a hablar de las ventajas competitivas que tenemos, o los vamos a importar. Y no pueden seguir creando grupos de trabajo y diálogos. O sea, tienen que dar ya las señales a la industria del combustible y de los fabricantes de combustibles renovables para que esas inversiones se hagan aquí. Y en el caso de España, lo hemos comentado muchas veces, España tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea, tiene plantas de producción de combustibles renovables a lo largo de toda la geografía, tenemos la materia prima, tanto de residuos como de cultivos sostenibles, como decía Antonio, somos el tercer país europeo con mayor disponibilidad de materia prima para la fabricación de combustibles renovables, lo tenemos todo, pero la regulación, la señal que nos está dando es, a partir de 2035, tu tecnología... no me vale para cumplir los objetivos.
Y otra cosa importante. Tú lo estás diciendo, hay plantas de producción de etanol, de bioetanol, que no existen en otros países. En Europa hay 3 plantas, es decir, no tenías que importar nada. Ya podías poner un sistema donde además estás generando proteína animal. ¿Sabes qué? Esa proteína, que somos deficitarios de proteína en Europa. Es decir, tienes una proteína que vas a sacar del proceso de hidrólisis y fermentación, sacas una proteína que la vendes para formulación de piensos, con más de un 30% de concentración, y sacas un CO2 de fermentación. Ese CO2 es el futuro que hace falta para que con el hidrógeno hagamos los RFNBO. Si no hay instalaciones que produzcan un CO2 de fermentación, no habrá RFNBOs. Por tanto, son importantísimas que existan.
Antonio, para nuestros oyentes,
RFNBOs
son los también llamados combustibles sintéticos o e-fuels.
Y me refiero, claro, los sintéticos.
Que la gente entiende cómo es.
Los combustibles sintéticos. ¿Por qué me refiero a estos combustibles sintéticos? Porque sí que decían, el motor de combustión puede seguir con sintéticos. Pues si no apoyamos inicialmente los biocombustibles que tenemos actualmente,
no se pueden
pocos
fabricar.
Sintéticos habrá porque no habrá CO2.
O sea, ¿sí?
Biogénico.
Porque, paso a paso, claro, vamos claro, a empezar a decir.
Yo creo que lo ha dicho Paloma, dejar trabajar a la tecnología. Yo creo que la tecnología nos demuestra cosas como lo que hablábamos del Tour de Europa, como un sistema que es capaz de trazar en todo el ciclo de vida de las emisiones una reducción de emisiones de CO2. La tecnología nos ha permitido llegar a fabricar combustibles 100% renovables con aceite de cocina usado. La tecnología ha permitido, como decíamos antes, que el motor de combustión hoy consuma muchísimo menos. Dejemos trabajar. Lo habéis dicho, creo, en algún momento. Esto no es una guerra. Desde luego, desde la plataforma, esto no es una guerra contra el coche eléctrico. Nosotros defendemos que todas las opciones de movilidad van a tener un papel. Porque cada consumidor y cada sector tiene unas necesidades distintas, lo decimos siempre. No es lo mismo andar por el centro de Madrid, que hemos venido aquí a los estudios de Capital Radio, que transportar fruta y verdura desde Valencia hasta Alemania. Y las necesidades son distintas y, por tanto, tenemos que ser capaces, como suministradores de energía, que es lo que somos, de satisfacer todas esas necesidades.
No teníamos un eslogan que era complementarios y necesarios.
Exacto, sí, sí, sí.
Todas caben, ¿no? Que todas caben.
Sí, no, es que se necesitan todas. O sea, lo que no puede ser, y esto también lo hemos dicho, lo que no puede ser es que lo perfecto o lo que determinadas políticos o administraciones consideran perfecto sea enemigo de lo bueno. si tenemos soluciones ya muy buenas encima de la mesa, no porque no sean consideradas perfectas por determinados dirigentes, pues vamos a desecharlas, si ya las tenemos.
Pero cuidado, y me parece, no son perfectas porque no medimos bien.
Bien, vale. Y luego me parece importantísimo lo que ha dicho antes Inés de los vamos a necesitar. Lo único que tenemos que hacer, o sea, el debate no es si los vamos a necesitar o no. El debate es si los vamos a importar, dependiendo de terceros países, a menudo inestables geopolíticamente, como sucede ahora con las materias primas que utilizamos en nuestro mix energético, o si vamos a ganar en autonomía estratégica. Esto está clarísimo. Paloma, es decir, si nos lo va a vender China también, como tantas otras cosas, porque alguien se piensa que China no nos va a vender combustibles renovables si no los producimos aquí.
Por supuesto, si no residuos o aceite o materias primas.
De la materia prima.
Paloma, que no.
Y sobre todo
tú
yo.
Imponte.
Quería, no, solo por añadir también que el tema de, o sea, lo que hablábamos antes de la transición energética que decía ahora Nacho, es que no es que se vayan a necesitar o no, es que ya se está viendo, ¿no? Empezamos hace ya 10 o 15 años con un eslogan de transición energética en el que se veía que una electrificación total de la economía era posible y ya estamos dándonos cuenta de que eso no es así, ¿no? Entonces es que yo creo que el debate ya no existe porque ha caído por su propio peso, ¿no? Ahora ya es una realidad. 10 años, ¿no?
O sea, olvídate, hace 10 años del Dieselgate y esto empezó ahí.
Eso es. Y sin embargo ya nos estamos dando cuenta de que eso quizá es, no voy a negar la mayor, no voy a decir que la electrificación de la economía no sea posible, pero no en el futuro tan a corto o medio plazo como se preveyó hace 10 años. Entonces eso nos está llevando a introducir o a volver a mantener, más que a introducir ciertas tecnologías que veíamos hace 10 años que hoy no iban a...
Pero es que también la Unión Europea y el mundo que tenemos hoy no los conoce ni la madre que los parió, perdonadme, con el que teníamos hace 10 años. Claro, es que ahora todo es pragmatismo, todo es seguridad de suministro, todo es, digamos que...
competitividad de la industria. Sí,
correcto.
Pero y luego un dato muy importante, porque lo que decía Paloma, es verdad que la electrificación va a jugar un papel muy importante en el proceso de descarbonización, pero por las instalaciones de Exolum pasan los combustibles líquidos que consumimos en España y no olvidemos que es que hoy el mix energético español de energía final, el 54% de los productos son líquidos. Entonces ese es el líquido que tenemos que descarbonizar.
Con eso nos quedamos. Si quieren saber más, el martes que viene, 10 a 12, 2 horas para los combustibles renovables. Antonio, Dios Nacho, mío. Paloma, muchas gracias.
Gracias.
Adiós, un placer. Gracias.